Bueno, Conor, estoy aquí en el estudio, en el 78 estudio de la gran autora Zeima, y tenemos con nosotros hoy el placer de tener a Javier Blanco. ¿Qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias por traerme, invitarme y pensar en mí y todo.
Tenía ganas de entrevistarte.
Es la primera vez que me entrevistan para un podcast, así que adelante.
Por ello, Javi. ¿Qué te iba a comentar? ¿Tienes un apodo que te identifica?
Sí, a ver, supongo que el apodo lo dirás por el nombre de
De
Instagram,
exacto.
sí, Freak Rareman. Nació de la idea de que, bueno, yo tenía 18 años, no sabía qué me iba a empezar a dedicar y me gustaba el tema del arte y quería algo que no fuera mi nombre, no porque no me guste, sino por tener como un seudónimo artístico. Y pensé en... Claro, recordemos que tenía 18 años, acababa de salir de bachiller y todo eso. Y haciendo memoria, no me quería llamar algo muy oscuro, que ya se hubieran cogido otras personas, como a lo mejor Mr. Death o no sé qué show. Y decidí ponerme una cosa que me decían mucho, y como yo era el raro de, pues cuando iba a la ESO y en primaria y tal, me gustó la idea de decir simplemente un nombre raro. Pero claro, había dos formas de decir raro en inglés, que eran freak, que es como un insulto, y el rare, que es cuando algo se sale de lo normal. Tengo entendido, tampoco se me dan muy bien los idiomas. Entonces, mezclé ambos conceptos y se queda en un raro hombre raro. Me hizo gracia y se quedó.
¿Te consideras un ser extraño, diferente?
No, yo considero que
¿Para qué?
todos somos diferentes y que es importante ser consciente de lo que nos diferencia al resto, de nuestros gustos, de saber que no tenemos por qué encajar a la perfección con todos. Todos somos diferentes y creo que eso es lo que nos enriquece como sociedad, ¿no? Cuando tú tienes un grupo de amigos, por ejemplo, hay cualidades que no destacan positivamente. Yo tengo un amigo que es un rácano, que no le gusta pagar en las comidas, que es muy suyo y tal, pero al fin y al cabo, cuando tiene que estar, está. Entonces, independientemente de esos defectos o cosas suyas que no me gustan, no deja de ser una buena persona y alguien a quien considero amigo. Entonces, por esa misma regla de tres, pues yo te puedo decir que soy una persona muy pesada. Sí, soy una persona muy pesada y como te considere mi amigo, pero mi amigo, voy a ir detrás de ti noche y día y vas a acabar harto. Y mi mejor amigo es una persona muy pesada como yo. Entonces por eso nos llevamos muy bien. Pero cuando tú eres capaz de aceptar esas cosas de los demás que no terminan de encajar contigo y demás, no sé. No sé cómo expresarlo, pero sencillamente todos somos diferentes y considero que eso es enriquecedor. Yo soy consciente de mis defectos y mis cualidades positivas y también soy consciente de que todos somos raros.
Grande. ¿Qué te iba a decir? Javi, eres de Madrid. O naciste de allí,
Sí,
¿no?
sí.
¿Y cómo caíste aquí a Cartagena?
Bueno, mis padres buscaban un lugar mejor para criar a dos niños pequeños y un estilo de vida más tranquilo. Y sinceramente yo considero que acertaron. A mí Cartagena, tengo bastante cariño en Cartagena y poca relación con Madrid. Nací en Madrid y mis raíces, por así decirlo, pueden que estén ahí, pero yo soy cartagenero.
Te veo una persona elegante, ¿te consideras elegante?
Me gusta vestir elegante, pero soy muy polifacético. Soy bruto, pero también puedo ser sensible. Depende de cómo me pilles. Hoy quería vestir elegante y estoy elegante. Me gusta vestir elegante, sí.
Y te queda genial.
Muchas gracias.
¿Tú crees que hace falta más elegancia en la sociedad? ¿Más respeto?
Depende de lo que entendamos por elegancia. Si tú entiendes por elegancia educación y respeto, pues sí, pero son cosas que siempre faltan, ¿no? Es como que siempre ha habido casos y casos, tal vez ahora por los medios, por televisión y las noticias y los vídeos y demás, vemos que hay como faltas de respeto a los profesores que pasan por alto, faltas de respeto en el transporte público. Pero es como que siempre ha existido eso. Y siempre ha habido faltas de respeto, falta de empatía. Si tú entiendes por elegancia esa capacidad de estar por encima de lo mundano e intentar corresponder al otro porque sea lo correcto y quedes como una persona recta, pues a lo mejor sí hace falta más elegancia. Pero depende de cómo quieras verlo. No creo que la elegancia también sea un adjetivo que en todos sus significados sea necesario. Hay veces que hay que ser más brusco. Hay como un momento para todo y cada uno tiene que actuar y ser conforme se sienta cómodo. Entonces, no considero la elegancia como algo necesario, pero si como elegancia te refieres a esa capacidad de mantenerse recto y corresponder a unos estándares de persona así como, pues eso, ¿no? Lo que entendemos por una persona recta, educada. No sé si he respondido a la pregunta.
La dejamos ahí a ver que cada uno la reflexione, porque se puede extender. De la naturaleza y la fantasía que no puedes hablar.
¡Uf! Es que a lo mejor quieres que toda la charla venga de aquí y esto va a ser como muy subjetivo, pero ¿por dónde empiezo y por dónde acabo? A mí la naturaleza me encanta desde pequeño en todos sus sentidos, desde ya solo el cuerpo humano hasta, sobre todo, los bichos y los animales y las plantas. Y siempre ha habido una relación entre arte y naturaleza, pero también es porque el arte en sí, la fantasía, también forma parte de nuestra naturaleza. Nace con nosotros. Es algo que no es natural, por así decirlo, porque no existen dragones ni demás, pero es algo que crece contigo, que tienes tus propias ideas, tus propias fantasías, tus metas, tus sueños. Entonces, en muchos aspectos son lo mismo, ¿no? La fantasía es naturaleza porque nace de la propia vida y a su vez la propia vida es fantasía porque es impresionante que pueda existir todas las especies que existan, los ecosistemas, o sea, a mí, yo es que soy una persona muy fascinable y yo camino por ahí, por la calle y veo un árbol y me gusta, veo una hormiga y me gusta y me puedo quedar horas mirando una nube. Pero es eso, la naturaleza y la fantasía creo que guardan muchísima relación.
¿Y de la naturaleza tú crees que se cuida hoy en día? ¿La gente la cuida, la respeta?
A ver, este es un tema peliagudo. Porque a rasgos globales no se cuida lo que se debería cuidar. Seguimos primando materiales por encima de otros que son más contaminantes. Se siguen masacrando especies en peligro de extinción. Pero es que ya aquí vamos a otras cosas que escapan del propio concepto de la naturaleza y van más al mundo empresarial y social que nos hemos montado, en el que hay unas necesidades y hay que cubrirlas ya, sea el costo que sea. Se siguen talando bosques porque se quieren ampliar ciudades y porque se requieren más materiales, pero esos materiales también son necesarios porque se necesitan nuevas necesidades. Se sigue contaminando el mar porque no hay una concienciación general de lo importante que es el mar, a lo mejor, o porque la gente es muy despistada y muy vaga. Entonces, sí, obviamente que falta concienciación, pero es que es también un tema muy difícil de tratar porque no es algo tan fácil como apagar o encender la luz, entre comillas, sino que es algo que tiene como, levantas una piedra y hay un montón de bichos, está el tema de las empresas, las personas, lo que hace cada uno en su casa, si la basura se recicla de verdad o no. Es un tema muy, muy complicado, pero me hace gracia que me lo digas, porque ahora mismo va a empezar este mes, en octubre, un evento llamado Distopía, en el que se van a tratar todos estos temas en Murcia. Y yo voy a ir, me interesa muchísimo.
¿Un festival?
Sí, es un festival donde se van a mostrar películas que tratan el tema medioambiental, van a haber exposiciones, va a haber videojuegos, va a ir hasta un cantante. ¿Ves? Es un poco el tema de... ¿Está concienciada la sociedad de la importancia del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente? Sí y no. O sea, al final depende del interés de cada persona. Quien sea capaz de poner por encima de su conciencia sobre la naturaleza sus necesidades u objetivos económicos, pues será capaz de llegar a ellos, aunque eso recurra a afectar a la naturaleza. Y aquellos que sientan una responsabilidad más afectiva con el cuidado al medio ambiente, harán eso. Es que es un tema muy peliagudo y muy complicado. O sea, podríamos estar hablando enteramente un podcast de eso y no terminaríamos nunca, porque hay cada caso, hay cada problema, que si la caza furtiva, pero claro, luego quitas la caza furtiva y hay otra cosa. Es como el tema de los toros. Hay mucha gente que está a favor y hay mucha gente que está en contra. Yo, por ejemplo, estoy en contra. Pero si ahora se quitasen los toros, estarías quitando bocas que alimentar y también tendrías que sacrificar algunos toros. No sé si sabes, o sea... No son cosas que tengan una solución sencilla y vienen de muy atrás. Entonces hay un poco de todo. Hay gente que está luchando por ese cuidado y hay gente que sigue combatiendo por su propio avance, uh-huh, independientemente de lo que eso recurra.
De la muerte y de las arañas, ¿qué nos puede contar?
A ver, son dos temas muy, muy diferentes. Es cierto que a nivel artístico muchas veces la muerte ha sido representada con criaturas que dan asco. Moscas, cucarachas, gusanos, sanguijuelas y arañas. Serpientes. Pero así de la muerte, ¿qué quieres que te hable de la muerte? ¿En un aspecto más fantasioso, personal?
¿Qué es para ti la muerte?
Creo que la muerte da sentido a la vida. Creo que si la vida no fuera finita, con la capacidad que tiene el ser humano de evadirse, de acomodarse y demás, con el tiempo prolongado sería incapaz de disfrutar eso que hace la existencia algo tan mágico. Puede resultar muy cruel y yo de hecho soy muy hipócrita en el sentido de que yo digo que naturalizo la visión de la muerte. A mí, yo mi muerte no la vería como algo trágico, pero sin embargo no estoy dispuesto a aceptar la muerte de un ser querido, ¿sabes? Es un poco ahí el conflicto que llevo, porque sí, es algo natural que duele, pero es que si no estuviera ahí, no sé, no, me parece que hay belleza en que sea finita, en que termine, en que le hayas podido dar un sentido tú a eso, un parar de hacer cosas.
¿Te gusta lo macabro, Javi?
Sí.
¿Por qué?
Sinceramente, no te puedo encontrar una respuesta con una hojita de datos que digan no sé qué, no sé cuántos, porque yo desde muy pequeño siempre he sentido atracción por lo que tú hayas dicho, las arañas, las sanguijuelas, las cucarachas. Fíjate, las cucarachas son un animal que da asco a las personas, pero a mí me gusta hasta el aleteo que tienen.
Curioso.
que es algo que puede dar grima a muchas personas. Entonces, sí, me gusta, pero podría decirte un porqué. Es simplemente algo que siento y que al final también está ahí. Y lo tétrico, lo oscuro y lo dramático nos recuerda también a ser conscientes de esos aspectos de la vida que existen. La enfermedad existe, las heridas existen, los bichos asquerosos existen. Pero si tú eres capaz de comprender que esos bichos asquerosos existen y no te van a hacer nada, pues cuando los veas simplemente van a estar ahí. Si tú eres verdaderamente consciente de lo que significa, o puedes filosofar sobre la idea de qué es estar enfermo, al menos yo como lo veo, Porque yo, por ejemplo, sí empatizo con estos bichos asquerosos o con todo lo que tenga que ser considerado tétrico, la enfermedad y tal, la gente que la sufre, yo empatizo mucho. Yo soy una persona muy empática. Y cuando eres capaz de indagar en ello, por muy tétrico que sea, y seas capaz de ver ese lado que te motive a seguir investigando más, es cuando empiezas a empatizar con ese lado más oscuro. Al final todos sufrimos, todos en algún momento nos ponemos malos, pero son aspectos que tanta gente rechaza que cuando hay alguien enfermo en la calle, pues se giran. Cuando, que no estoy diciendo, estoy generalizando muchísimo, pero al final es como que a lo mejor sí tiene alguna relación, ¿no? Porque que la gente huya de esas cosas que te dan asco, que te repelen, que te dan miedo, y luego cuando esas cosas llegan a ti, ¿por qué estás solo? Porque nadie se quiere acercar a algo que está lleno de una miasma extraña, aunque sea simplemente, por así decirlo, espiritual, ¿no? O sea, que, o no espiritual, que tú lo sientas, que digas, algo no está bien con esa persona.
Sí.
Y yo, sin embargo, no tengo ese clic. Yo a todo lo que sea tétrico, oscuro y tal, me acerco, ya sea a un nivel de película o no, me gusta mucho en... No sé, estoy divagando muchísimo, ¿eh? Pero estoy divagando muchísimo porque hay cosas que no tienen relación, pero a su vez, en un sentido así filosófico de la palabra, sí pueden tenerlo. Porque no tiene nada que ver lo grotesco con el efecto. O sea, lo grotesco al final es la resolución visual o conceptual de un hecho. Entonces, no puedo comparar la enfermedad con... la estética de la enfermedad, porque que a mí me guste la estética de la enfermedad no significa que me guste la enfermedad. Entonces, es un pasillo muy, muy difícil en el que me acabo de meter. Pero sí, me gusta y me gusta también explorarlo, concienciarme, descubrirlo, filosofar sobre él. Creo que la oscuridad está ahí porque todos atravesamos momentos oscuros y de luz, y saber de la oscuridad te permite saber cómo afrontarla o cómo ver lo bello en ella. Porque, por ejemplo, con las fotos estas que has puesto, que a mí me cuesta mucho mirarlas, a mí me cuesta mucho mirarlas porque son al final cosas que uno lleva dentro, ¿no? Y que expresa y saca afuera. Entonces yo ahí lo que estoy viendo... Es a mí en pura decadencia y bueno, ahí me gusta. Pero, ¿qué pasa? Que luego hay alguien que se encuentra en esa misma situación que tú y no necesita un mensaje de apoyo o tal. No, directamente lo ve y esa oscuridad coincide con ella. Entonces, la importancia de saber disfrutar de aquello que es... que te genera rechazo... te permite descubrir otras cosas. Y yo, explotando eso que causa rechazo a la gente, vísceras, cráneos, llantos, me ha permitido descubrir un lado muy sensible de las personas que ocultan.
¿Te gusta Poe?
Sí, me gusta... Pero soy más de sus poesías que de sus narraciones. Y eso se lo debo en parte a los músicos que escucho que alguna vez cantan de sus poemas. Me gusta Poe, me gustan también pintores así un poco de su estilo como Alfred Kubin, me gustan escritores como Lovecraft, sí, todo lo que tenga que ver con lo pesadillesco, con el drama, con el trauma. Sí, me gusta, pero es un poco como había dicho antes, no soy capaz de encontrar un porqué. Y a su vez, cuanto más leo de estas cosas... siento que soy más sensible y más capaz de percibir eso. A mí es que me gusta mucho ayudar a las personas. Y me cuesta mucho pararme cuando veo a alguien mal, sea quien sea. Y parece una tontería, pero el arte, con sus imágenes y con sus palabras llenas de mensajes retorcidos y tal... me ha ayudado a empatizar con esa rabia, con ese odio y con ese dolor que muchas personas se enfrentan. Y que yo también puedo enfrentar en algún momento. Entonces, considero que es importante saber entenderlo.
¿Te consideras empático?
Sí. Me lo considero y me lo han dicho. Entonces yo creo que soy empático.
Qué bien. ¿Qué nos puedes hablar del bullying, del ciberbullying? Pues una etapa, ¿no? ¿Qué pasaste?
Batralla.
También es un tema delicado, pero necesario hablar.
Sí, sí, no, a ver. También hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, mi historia con el bullying. También hay que remarcar que yo tuve dos apoyos muy importantes, que fueron mis padres. Pero el pero no va con mis padres, o sea, con mis padres todo bien. Claro, ¿ves? A lo mejor eso también tiene mucho que ver con eso de que me guste lo oscuro y lo tétrico, ¿sabes? Porque yo no crecí como una persona más de mi clase. O sea, al final hay gente que lo pasa mucho peor que tú y no tienes nada más que encender la tele. Pero sí es cierto que cuando estás en el colegio y ves que todos tienen amigos, que todos se los pasan bien, que todos tienen una buena experiencia, y tú ves que estás solo, retraído, no encajas, y tus diferencias son la excusa, el subterfugio por el cual te acaban lapidando en un sentido emocional. No considero. Considero que el dolor es parte de la vida, pero considero que hay dolor que es innecesario, que no tiene ningún sentido y que tú puedes desarrollarte perfectamente sin tener que pasar por algunas etapas, como puede ser a lo mejor el bullying, pero cualquier otro tipo de desgracias también. A mí me pasó y bueno, fue bastante llevadero por lo que te dije, por el tema de la familia y tal, pero mi primer amigo como tal no fue hasta los 17 años y al final también estar solo durante toda esa etapa me enseñó a ver cómo se relacionan las personas. Aunque los niños sean niños, ya presentan comportamientos que se repiten en la adultez. La crueldad, la expresión oral, que como luego también no hay nadie que los corrija, se siguen desarrollando así y acabas viéndolo también yo lo acababa viendo en los adultos. Lo que hacía la gente de mi edad lo veía también en otras personas. Entonces, verlo como espectador me ha ayudado también a saber ver banderas de alarma, red flags, como se dice, y cosas de peligro y eso, saber de qué personas me puedo confiar más o menos, aunque luego te lleves la sorpresa. Pero esto lo estaba intentando decir un poco en sin querer blanquear la imagen del bullying. Considero que es un problema que es como lo que te había dicho antes, no creo que se pueda solucionar de forma inminente como si fuera un chasquido y por muchos pensamientos bonitos, porque te enfrentas a muchas situaciones. Hay muchos padres que consideran que la educación de sus hijos tiene que estar a cargo del colegio y hay profesores, profesionales de la educación, que creen que la educación deberían de dársela a los padres. Entonces nadie educa a los niños y se educan entre ellos, que con el tema hormonal y demás, pues son mini gorilas.
Sí.
Y pues hacen sus grupos y se enfrentan. Y luego también hay mucha negligencia, del mismo modo que hay profesionales, empresarios que cometen errores, cocineros que a lo mejor te pueden dejar caer un pelo, o un peluquero que te hace un mal corte de pelo, también hay profesores que se pueden equivocar en sus labores, y no saber dedicar la atención cuando es importante. En mi caso no pasó nada, pero es terrible enterarse que un niño que tiene la misma oportunidad que todos ve su infancia o su vida truncada porque haya esa falta de empatía y de concienciación. Porque si bien es cierto que muchos niños son crueles, no creo que todos sean conscientes del verdadero daño que están haciendo. Y eso solamente lo podrán saber, o si se lo hacen a ellos, llegados a este punto, o si le pasa a sus futuros hijos.
¿Tú qué le dirías a esa gente que sufre bullying y que no saben a lo mejor decirlo? O
no
se
me creo. Yo no tuve nunca ningún problema de decir lo que me estaban haciendo y el problema no fue tanto de que me escucharan, sino de que quisieran actuar. O sea, había profesores que tenían la oportunidad de actuar y lo hicieron y supieron hacerlo en su momento, y hay otros que no y que hicieron esa bola de nieve más grande. Pero yo no tuve ningún problema en hablar, y no todos tendrán la misma suerte que yo con el tema de los padres, pero si hay alguien que sepa de alguien que tenga la oportunidad de escucharle y demás, que se lo cuente, y que no estamos completamente solos incluso cuando creemos que estamos solos. Siempre hay alguien, aunque tengas que gritar a 100 personas, terminará viendo una que te escuche. Y bueno, también es cierto que con el adecuado consejo, si ningún profesional toma medidas, habrá que tomar medidas legales. O sea, yo me acuerdo de una etapa en primero de la ESO que cuando existía Twenty, hicieron un perfil en el que subían fotos y vídeos y comentarios de las cosas que me hacían. Si eso no se llegara a solucionar, nosotros obviamente hubiéramos tenido que ir a palabras mayores. Pero se solucionó y se vio. Y al final es un poco eso. O sea, lo peor ya te está pasando, que es que te hacen bullying. Entonces, no vas a hacer que eso cambie callándote. Y es algo muy difícil de decir para alguien que lo está viviendo. Yo es que, lo dicho, no me considero que sea alguien capacitado para dar ningún consejo a alguien que sufra un estado fuerte de bullying, porque a mí sí me escucharon.
Tuviste esa suerte.
Sí.
¿Eres diseñador?
No soy nada, pero soy un poquito de todo.
¿Cómo es eso?
Terminé bachiller y dije, me voy a dedicar a la pintura. Me empecé a dedicar a la pintura y me di cuenta que no llegaba a las personas. Entonces dije, voy a diseñar un plan de comunicación para tener clientes. Me puse a estudiar marketing. Estudié marketing y dije, es difícil ayudar a las personas a través del arte. A ver, es difícil, pero se puede conseguir. Pero quería conseguir cosas tangibles, funcionales. Dije, voy a estudiar diseño. Voy a intentar llevar mi creatividad a un ámbito que las personas se puedan aprovechar directamente de ellas. Y yo, en un plano más personal, dedicarme a este tipo de proyectos porque me gustan. Y fue terminar diseño y empezar un máster de comunicación multimedia. Y no me he especializado en ninguna. Terminé diseño, terminé marketing, trabajo en una gestora. Entonces, no me he profesionalizado completamente en algo, pero tengo el conocimiento mínimo de muchas cosas para poder desenvolverme en distintos ámbitos.
Polifacético.
Sí, no soy perfecto, pero doy caña.
¿Qué es para ti diseñar? Innovar.
¿Sabes qué? Es que esa pregunta también la hice yo para mi TFG. Fui haciendo entrevistas a las personas y todo el mundo me decía su visión del diseño. Y es curioso porque todo el mundo te dice algo diferente, pero todas encajan como en el núcleo, ¿sabes? Uh-huh. Y al final, como persona, el diseño va a ser lo que tú quieras ver. Para mí el diseño es la herramienta, o sea, no, es la capacidad de usar el cerebro como herramienta creativa para solucionar problemas. Y los problemas pueden ser desde necesito un tenedor para alguien que le tiembla la mano, y se hace un diseño para que no tiemble la comida a la hora de llegar a la boca, hasta un cartel para un dentífrico. Entonces, sí, es eso, es a través de tu creatividad y tus conocimientos ser capaz de responder con respuestas sensatas a problemas o a situaciones que pueden mejorar. Yo también lo enfoco un poco al nivel de persona porque es mi objetivo. Ya, y cuando yo hice la entrevista a otros diseñadores o a estudiantes de diseño, al final también se lo llevan a su campo, ¿sabes? Quien tira más para un camino personal de autodescubrimiento, tira por un mundo de las ideas, quien... y también, bueno, quien no es diseñador te puede decir de diseño conforme a su propia visión de lo que es el diseño. Que si el diseño puede ser todo, que si el diseño es pura creatividad, pero es su experiencia de vida.
¿Hace falta más innovación en la sociedad?
Yo creo que en innovación hay. Hay mucha innovación y hay muchísimos proyectos interesantes. El problema es saber darles visibilidad y saber escucharlos. Pero como estar, están. Y hay muchísima gente muy creativa en todos lados. Y gente dispuesta a ayudar y hacer cosas impresionantes y proyectos súper chulos.
Es decir, tu mente, Javi, siempre está creando, está cambiando los parámetros.
A ver, mi mente es un por saco. Porque soy muy caótico, pero luego... tengo mundos internos, fantasías que van recorriendo, personajes que no existen, pero están haciendo ahí su vida. Y de pequeño utilizaba eso porque es con lo que me iba a dormir. O sea, yo me iba a dormir y me contaba historias a mí mismo, pero es que ahora no puedo evitarlo. Se cuentan las historias continuamente en mi cabeza y van evolucionando.
Pero eso es entretenido también, ¿no?
Sí, es entretenido, efectivamente. Pero cuando te dicen... claro, respondiendo a tu pregunta, es que no lo sé. Soy una persona bastante creativa e inquieta, pero... ¿Te puedes decir que estás creando continuamente si no estás creando? O sea, no sé si me explico. Pensar y ser capaz de generar fantasías en tu propia mente es lo mismo que estar creando, porque al final muchas de mis fantasías o ideas o tal no tienen como una representación o un objetivo de llevarse al plano físico. A lo mejor en un futuro escribo un libro... O en un futuro... Pero no estoy en ese momento. ¿Me considero una persona creativa? Sí. ¿No dejas de crear? Pues no lo sé. Podría estar creando todo el rato, pero actualmente no. Actualmente no estoy creando.
¿Es insípida la vida para ti?
No. Pero ni para nadie. Incluso para quien diga que es insípida, no es insípida. Porque no se está dando cuenta del significado de sus propias palabras. Que para ti algo signifique que sea insípido y seas capaz de decir por qué es insípido, ya estás contradiciendo eso. Es un poco como el tema de la nada. La nada es algo, pero a su vez es nada. ¿Sabes? Ya yéndonos a temas filosóficos que son súper raros y allá cada uno lo que quiera pensar. Pero con esas teorías se han roto la cabeza filósofos y pensadores y han sacado sus propias teorías con el tema de la nada. Y lo mismo con el tema del ser insípido. Y también es porque falta un poco de memoria o de criterio, porque eres capaz de decir que la vida para ti es insípida cuando a lo mejor te has reído por la mañana o cuando te ha venido un recuerdo de cuando tenías 7 años. No, yo creo que la vida es pasión. Es saber disfrutar el momento con coherencia y con sentido. Y orientar la vida a ese crecimiento personal que haga tu desarrollo más enriquecedor para ti mismo, es decir, disfrutable.
¿Y qué es para ti la vida?
No me puedes preguntar eso. Porque es que no tengo una respuesta. Para mí la vida es tiempo y espacio.
Igual que la muerte.
La muerte solo es... Es nada. Es la muerte es el fin del tiempo y el espacio para uno mismo. Porque el tiempo y el espacio van a seguir existiendo. Lo que va a dejar de existir, desde mi perspectiva, es tu conciencia de que estás vivo.
¿Tú crees que cuando se acaba aquí todo, ya no hay nada?
No puedo poner la mano en el fuego. No tengo una creencia, o sea, sí creo que hay algo, pero que cuando yo muera será el fin, yo creo que sí, o sea, será mi fin, pero incluso siendo el fin no creo que sea el fin del todo, en el sentido de que la vida seguirá pasando y la muerte al final es como dormir. No sé, no me he muerto para poder darte una explicación. Por ahora, mi perspectiva de la vida, mi experiencia, me dice que cuando te mueres, te mueres. Y, como he dicho antes, no creo que importe. hay que saber darle importancia a la vida y disfrutar de los momentos para que la muerte no se convierta en un castigo. Uh-huh. Es cierto que podemos temer a la muerte porque no queremos que termine esas cosas buenas. Eso que nos hace vivir la vida, disfrutarla, que no sea algo insípido. Pero está ahí y al final todos vamos a morir. ¿Por qué temerla cuando es la excusa perfecta para decir vive hoy? Uh-huh. A lo mejor mañana me muero.
Es el motor, ¿no?
Sí.
Es bueno pensarlo.
Yo creo que...
tenerla presente.
Sí, yo creo que hay aspectos de la vida que están tabutizados porque nos dan miedo, nos generan inseguridad o porque cada uno tiene sus gustos.
Claro.
Y yo la tengo bastante... Bueno, yo intento tenerla interiorizada.
¿Has sufrido ansiedad, Javier?
Sí.
¿Y depresión?
Yo diría que sí. No he ido a un psicólogo para poder confirmarlo, pero sí.
¿Tú crees que la sociedad está enferma?
¿Es que tú crees que existe una sola sociedad? Es que claro, te puedo...
Partiendo de la palabra, ¿no? Sociedad.
Claro, es que... Hay enfermedad, eso está claro. Y yéndonos a enfermedad a un sentido menos biológico, sino más conductual. La falta de empatía, el odio, la ira... Entonces... Pero claro, es que no existe tampoco una sola sociedad. ¿Cómo explico yo esto? No me creo en la capacidad... O sea, ahora mismo no soy capaz de desarrollarte una respuesta concreta, fiable y bien razonada al respecto porque tengo bastantes me han montado bastantes conflictos en la cabeza. Porque existen distintas sociedades y no me veo en la capacidad de meter a todas en el mismo saco, pero sí es cierto que la enfermedad dental existe. Pero esa enfermedad también forma parte de... tristemente del ser humano, ¿no? O sea, el odio, la ira, la apatía, son cosas que nos llevan siguiendo desde siempre. Entonces, ¿hasta qué punto es enfermedad y hasta qué punto es algo que está con nosotros? ¿Es como el miedo? ¿Es algo que si no enfrentas se acaba apoderando de ti? El miedo, cuando se apodera de ti, no sales de casa y temes a lo que sea. De hecho, cuando eres feliz... Esto además me gusta porque es la frase de un personaje de ficción, pero cuando alguien es feliz o algo le gusta, a lo mejor no te es capaz de decir por qué le gusta. Simplemente se siente bien. Pero cuando alguien tiene miedo, te puede decir eso está sucio, tiene muchas patas, tiene muchos ojos, la persona es muy alta, viste de negro, el pasillo está oscuro. ¿Sabes? O sea... ¿Y si fuéramos capaces de enfrentarnos nuestros propios miedos, aquellas cosas que nos producen ira, para saber convivir con ellas sin que tenga que afectar al mundo que nos rodea? Yo, por ejemplo, tengo miedos.
¿A ti esos miedos te han hecho alguna vez pensar en el suicidio? ¿La opresión o una situación de decir, parece que es mejor morir?
Es una pregunta... que no quiero responder, pero más que nada porque creo que es algo tan privado. A ver, yo he tenido momentos bajos. Uh-huh. Pero es que el tema del suicidio es algo muy complejo.
¿Tú crees que hay tabú en ese tema?
Claro que hay tabú.
Es que salen datos de muchos adolescentes que se suicidan también y no se dice.
Claro, también es por esa falta de saber saber convivir con miedo. O sea, tú puedes tener miedo. Yo he vivido el miedo de ir cada día a clase. Sí, de no querer ir a clase porque sé lo que me esperaba y demás. pero también me daban soluciones, claro, a las que yo decía que no. Me dijeron, ¿te quieres cambiar de clase? Yo decía que no. O sea, y fue algo que a lo mejor pensándolo tendría que haber hecho, sí, pero no me arrepiento. O sea, enfrentar lo que nos duele es necesario. Mm. Y es muy triste cuando te tienes que encontrar a un grupo de personas cuya fijación vital en ese momento es machacarte, pero si no te enfrentas, dejas que te machaque, y es entonces cuando acudes al suicidio o cuando acudes a otras malas decisiones, como es la venganza. Pero es cuando enfrentas ese miedo, cuando enfrentas esas ganas de venganza, cuando lo enfrentas contigo mismo, que te das cuenta de lo natural que es y de lo importante que es saber gestionarlo. Entonces, muchas cosas malas que pasan se podrían evitar simplemente si habláramos más con nosotros mismos e intentáramos entender de dónde vienen esas cosas, de dónde viene esa rabia, de dónde viene esa ira, ese odio, ese miedo, y enfrentarlo alguna vez de frente, a lo mejor te permita sobrevivir a ello. Entonces, claro, ¿qué le digo? ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que ha pensado en el suicidio? ¿Qué vas a...? ¿Sabes? Porque al final todos vivimos la vida de una manera. Y es bastante frustrante hablar desde una perspectiva como si tuvieras la solución, cuando no es tan sencillo, porque la solución a lo mejor la sabemos, pero esa persona no. Y hacer esa afirmación como si fuera algo sencillo, me parece un tema peliagudo en el que no quiero meterme, pero sí es cierto que se hace tabú y se tendría que hablar, ¿no? Pero más que hablar es escuchar. Más que hablar de ello es escuchar a quien padece esa idea.
¿Cómo sería para ti una vida sin marketing?
Es que, ¿sabes qué? Del mismo modo que antes he dicho que creo que la fantasía viene con nosotros porque nace con nosotros, el marketing también nace con nosotros. ¿Me explico? Somos animales que nos comunicamos con... entre nosotros. Y el marketing también es comunicación. Lo que pasa es que el marketing es...
que está presente en todo.
Sí, y es, pero es que el marketing está hasta en las relaciones personales, en cómo te vendes, en cómo hablas.
Es íntegro.
Sí, son cosas que tenemos ahí. Entonces, lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando me has preguntado es que una sociedad sin marketing sería una sociedad muda. Pero es que hasta muda existiría ese marketing. ¿Sabes? También depende del concepto que le quieras dar a marketing, pero para mí el marketing es comunicación. Y lo uso para saber hablar con alguien y llamarle la atención para que tenga más interés en lo que estoy hablando. Yo, por ejemplo, por el tema del bullying y todo eso, cuando a mí me tocaba exponer un trabajo, nadie me hacía caso en la escuela. Pero aprendí a usar el marketing como herramienta para decir, mira, aunque no quieran escucharme porque soy el raro y se metan conmigo y tal, y al final llegó un punto en el que, siendo yo una persona a la que pues trataban mal o miraban con desprecio, conseguía que se callaran y prestaran atención. Y eso al final fue marketing, entre comillas, porque fue diseñar la comunicación para aquel a quien tenía que escucharla. Y eso es marketing también.
¿Tienes algunos principios por los que te rige que no modificarías nunca como ser humano?
Sí. Soy incondicional. Hago las cosas, o intento hacer las cosas, porque me nazcan.
Ya.
Intento censurarme poco, o sea, tratar con coherencia las cosas, como te he dicho ahora, que no quiero hablar mucho del tema del suicidio y demás, pero también intento vivir consecuente y con pasión según mis propios estándares, ¿no? Entonces, como por ejemplo cuando te dice, cuando la gente te puede decir no vistas así, no te cortes el pelo así, o haz esto o haz lo otro, e incluso aunque sea un error, prefiero equivocarme y hacer las cosas por cómo las siento, a que porque sea algo que me han dicho que deba hacer. Entonces me dejo llevar por mi propio gusto y por lo que creo que es correcto.
Por lo que tú sientes, ¿no?
Sí, más que ser incondicional, claro, porque me gusta también aportar a los demás sin que los demás te tengan por qué aportar. Alguna vez me han dicho, ¿por qué te molestas tanto en ayudar a esta persona? Y yo me he quedado como, ¿y por qué no? ¿Sabes? O sea, lo hago porque me nace y no lo hago con la picardía de, ¡buah, ayudo a esta persona! Que no estoy diciendo que todas las personas que ayuden, pero sí es cierto que alguna vez te llegan a replantear de, no conoces de nada a esta persona, ¿por qué tanto interés en ayudarla? Pues porque me nace y porque, como soy así, no pienso censurar mi forma de ser. Y eso lo llevo a otros planos, como pueden ser los creativos o los del mundo de las ideas. Lo que se me ocurra.
Fírmame, por favor, que guarde tu autógrafo.
Ah, vale.
En paño.
Qué exagerado.
Y ya para finalizar, Javi, ¿vivimos en una sociedad que censura demasiado o censura sin medida?
No, si hay censura está medida. Si hay censura está medida. Y sí, creo que existe la censura. Pero si hay censura, desde luego está pensada.
¿Alguna frase final para cerrar que te defina o que quieras exponer? ¿Algo que quieras exponer a una reflexión a la gente que te oye y te ve?
Me he visto aquí presente en esta entrevista porque te llamó la atención una sesión de fotos que hice. Yo es la primera vez que hago una entrevista, me siento bastante halagado porque haya despertado en ti emociones y en las personas en las que acabo despertándolas. Así que si tuviera que lanzar un mensaje sería de agradecimiento, de que no creo que mis aportaciones subjetivas iluminen a nadie, pero sí espero que las personas puedan disfrutar esta conversación que hemos tenido.
Seguro que sí. Antes de acabar, fotos de Safe.
Sí, las fotos son de Safe.
Que es un fotógrafo increíble.
Sí.
Y tienes un talento gestual bestial, Javi.
Sí, creo que en parte se lo debo a la empatía. Haber pasado tantas cosas, eres capaz de saber exagerar la felicidad y también lo desesperante.
Y para acabar, tu frase, ¿qué dice tu frase?
Sí, la frase está en latín. No la leo muy bien en esa letra. Pero bueno, sí, nane mea mors veniet, tempus cedet oblivioni, et nunquam nantus sunt, terribilis spiel. Lo que quiere decir es una frase que también se me ocurrió a mí, pero se me ocurrió en un momento como muy existencialista de mi vida. Y significa que con la muerte nace mi olvido. No, perdón. Con la muerte viene la nada. El tiempo da lugar al olvido. Y nunca habré nacido. Terrible perátora. Perátora es un discurso no pensado. Es como un, ¿sabes? Con errores y demás. Entonces, bueno, no son afirmaciones correctas, pero es una afirmación como que salió, ¿no? Y es como que al final cuando mueres, nada te va. Creo. Nada te va a dar la seguridad de que algo tuyo va a seguir aquí. Entonces, yo me veo en la responsabilidad de que, como la vida es algo tan fugaz, no hacer la experiencia de los demás menos intensa y menos bella de lo que quiero que sea para mí. Porque estar vivo es un regalo que hay que saber disfrutar, y la muerte no debe ser un elemento al que tenerle miedo, sino una presencia de la que ser consciente para ser responsables con nosotros mismos y cómo tratamos el mundo que nos rodea.
Ha sido un placer, hombre. Filósofo, maestro.
Encantado, bueno, estudiante.
Muchas gracias, Javi.
A ti, Gorri.